Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Espero que se encuentren súper bien, porque nosotros andamos a tope. Aquí en un episodio más de Racer's Edge. Hoy hablaremos de la leyenda del automovilismo, Carroll Shelby.
Así es, banda. Nada más y nada menos del máster que se convirtió de granjero a piloto de carreras.
Sin duda, es uno de los mayores exponentes del automovilismo para los americanos, desde su etapa como piloto de carreras hasta su etapa de diseñador automotriz.
Así es, pero primero hablemos un poco de los orígenes de Carroll Shelby. Nacido en Texas en el año 1923, viene de una familia de clase media, su mamá siendo ama de casa y su papá cartero.
¿Sabían que de chiquito este Carroll Shelby no tenía mucha infancia? Ya que era muy enfermizo y era sobre un problema del corazón. Pero conforme fue creciendo, empezó a estabilizar su cuerpo y fue mejorando cada vez.
Esa sí no me la sabía, ¿eh? Bueno, pero también algo que lo hizo inclinarse más es a los autos. En su vida como granjero, pues fue una de las tantas cosas que hizo antes del automovilismo, ya que sabían que hasta fue basurero y hasta le quiso entrar al negocio del petróleo. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue que cuando invirtió en su granja, pues compró pollos y se le enfermaron y pues básicamente lo dejó en la quiebra.
Así es, pero después de trabajar mucho tiempo como granjero, tiene una granja de pollos, como dices Oscar, tuvo el dinero suficiente para empezar a dedicarse a su pasión, el automovilismo. Siempre fue una persona muy carismática, lo que lo ayudaría a entrar en el mundo del automovilismo, consiguiendo que un amigo le prestara un antiguo MGTC para su primera competencia, un carro con chasis de madera. Imagínense, banda, unas cuantas horas más tarde se inscribió a otra carrera con autos más grandes y veloces, los cuales ganó, lo que hizo que varios pusieran la vista en el joven piloto, pero sobre todo una marca famosa, Aston Martin, los cuales lo contrataron para que compitiese en Le Mans.
Shelby estaba en un nivel completamente diferente a la mayoría de otros pilotos del momento. Esto le abrió puertas para ser piloto de marcas importantes, llegando en 1959 a ganar las 24 horas de Le Mans, y así se convirtió en el primer piloto norteamericano en ganar esta carrera. Pero pues no todos son sonrisas, porque en 1960 regresó su condición médica de la infancia, haciendo que tuviera que retirarse de ser piloto. Claro, no sin antes ganar en el Continental Divide Raceway con una tableta de nitroglicerina en la boca para poder lidiar con el dolor en el pecho. Pero no porque tuviera que retirarse como piloto, significó que dejara el mundo del automovilismo. Y como todo buen líder, se adaptó perfectamente a la situación, dejando paso a lo que sería la parte más importante de su legado.
Carroll Shelby buscó crear su propio auto de carreras. Se enteró que la compañía británica AC había perdido su proveedor de motores, por lo que utilizó su amplio círculo de contactos para proponerle la oportunidad a múltiples compañías, llegando finalmente a Ford, quienes durante gran parte de su carrera fueron competencia de General Motors, para así convertir su sueño en su emblemático coche, el Shelby Cobra.
Así es, como dicen mis estimados Jesús y Jorge, pues este se adaptó muy rápido, haciendo que en los 60 se sacara una saga de los Mustang, la cual denominaron Shelby, y fue básicamente meterle más potencia al motor y una serie de modificaciones a los frenos, al chasis y suspensión, para que esta potencia estuviera equilibrada y no causara tantos accidentes y decesos en manos inexpertas. Posteriormente, pues se fue modificando y a lo que hoy conocemos como el famosísimo Shelby Cobra.
En efecto, mi Oscar, a base de todas las nuevas instalaciones que se lograron meterle al Shelby Mustang, se logró transformar un monstruote imparable.
Claro que sí, mi Eliud. Y de esa forma el nombre de Shelby empezó a ser más y más sonado en la industria.
¿Y tú, mi Oscar, cómo te caería un Mustang si te lo dieran ahorita?
Uy, de maravilla, la verdad, ¿eh? Como anillo al dedo, ya que son las máquinas americanas de puro torque. Ya saben, para echar unos arrancones por ahí y ganar una feria. Y para algunas modificaciones. Bueno, y también es cierto eso que dice, lo que bien dijo este máster. Los caballos de fuerza venden autos y el torque gana carreras. Sin duda todo un máster, que a la fecha siguen sacando autos a su nombre. Y sobre todo con el conocimiento que influenció en estas grandes marcas como Ford.
Bueno, y Shelby, como todo buen líder, pues tuvo que llevar su conocimiento y saber comunicar cuál era su objetivo. Y pues con Ford no fue la excepción, ya que fue una obra de la buena comunicación, ya que tenía claro su objetivo al hacer el Ford GT. Y la meta era hacer un auto Ford con desempeño de clase mundial para ganarle a Ferrari, quienes dominaban el Le Mans en estos años.
Así es, ni cómo decirlo mejor. Este fue un líder que construyó un Ford GT, que es ganador de las 24 horas de Le Mans, una carrera de suma resistencia para el piloto y de las carreras más peligrosas que puede existir en el mundo.
Ok, estimado. Pero entonces, ¿por qué esa competencia con Ferrari? ¿O por qué esa necesidad de siempre estar compitiendo y midiéndose? O sea, por ejemplo, tú haces uno de 250, pues ahí tengo uno de 300, por así decirlo.
No solo fue como una competencia, fue prácticamente desterrar a Ferrari y quitarle los campeonatos próximos, ya que una vez el vicepresidente propuso comprar Ferrari junto con Henry Ford para que hubiera un poco de incremento en las ventas durante las 24 horas. Pero Enzo aprovechó una oferta para negociar un acuerdo más benéfico con Fiat y prácticamente lo rechazó Enzo.
Uy, entonces esa fue una ofensa intencionada a la casa de Ford, ¿no? Pero bueno, entonces así fue cuando Henry II ordenó la elaboración de un coche que derrotaría a la escudería italiana. Y así fue cuando se fabricó el Ford GT40 Mark II.
Sí, Jesús, prácticamente una mentada. Pero fíjense que esa sí no me la sabía, la neta sí está bastante interesante. ¿Cómo fue la rivalidad entre Ford y Ferrari?
Yo creo que Carol llegó a la cima gracias a muchos factores. Gracias a sus habilidades sociales pudo llegar a Ford a proponer su idea. Y gracias a los diseños de autos que elaboró, pudieron hacer historia. Como líder, siempre hay que estar buscando la mejor referencia para lograr nuestras metas.
Sí, obvio. También siempre hay que tener todas las herramientas a nuestro alcance. Y en caso de no tenerlas, pues hay que adaptarnos a la situación para buscar una solución. El mismo Shelby tuvo que hacer esto en varias partes de su carrera. Por ejemplo, si nos falta ahí y no lo puedo adquirir, pues tenemos que ver más opciones para facilitarnos las cosas, por ejemplo.
También me imagino que la elaboración del Ford GT40 no fue a la primera. Se debieron de hacer varios análisis de los Ford que se fabricaron porque en el 64 se recorrió el campeonato de Le Mans con tres Ford GT40 y vaya que ninguno terminó la carrera. Varios se estrellaron a 256 kilómetros por hora.
Por supuesto, mi Eliud. No siempre todo sale bien, pero Shelby, como buen líder que, pues supo adaptarse a la situación y pudieron arreglar estos errores. Después de incontables horas de trabajo, lograron su primera victoria en contra de Ferrari en Daytona. Sin embargo, con ellos en Le Mans no pudieron, pero bueno. Pero aquí no acaba la cosa, sino que Shelby, usando su nuevo círculo de contactos, por así decirlo, trajo al equipo de Holman Moody, quienes estaban a cargo de la división de NASCAR de Ford. Unos tipazos.
Oye, ¿cómo les fue con eso? ¿No creo que algunos problemas el tener a dos equipos diferentes trabajando en el mismo proyecto?
Pues sí, llegaban a tener sus diferencias, Eliud. Pero fue esta competencia precisamente lo que los llevó a dar lo mejor de sí mismos. Supieron controlar sus emociones en los momentos adecuados y no dejaron que sus diferencias truncaran su trabajo. A las 3 a.m. de esa madrugada en Le Mans, eran los tres Fords quienes tenían la delantera y fue así como cruzaron la meta, finalmente destrozando a Ferrari y poniendo en alto el nombre de Shelby.
Y pues podemos ver que Carroll en el transcurso del tiempo fue grandioso, y más por todas esas naves que diseñó, impecables. Y gracias a Ford pudo lograr muchas cosas. Sin duda es un emblema de liderazgo, tanto como piloto como diseñador de autos. Tanto que se sigue usando su nombre en autos de Ford por la trascendencia que tiene, y que las personas lo reconozcan por ser un líder de innovación y rendimiento en la industria.
Así es, Jesús, todo un líder automovilismo. Pero pues yo creo que aquí la dejamos, ¿no, banda? Espero que todos se le estén pasando súper bien, todos los que nos estén escuchando. Y pues esto fue Racer's Edge. Y nos vemos hasta la próxima.